Pará.
De 10 a 12. Amnesia. Amnesia.
24 minutos pasaron de las 11 de la mañana. La semana pasada hemos charlado un tema y que lo dejamos picando cuando salía al aire con nosotros, como todos los lunes, nuestra psicóloga de cabecera, la persona que trata de sanar nuestra mente. Si se diera cuenta que nuestra mente ya es un caso perdido, es imposible sanarla. Yo creo que es imposible acompañar nuestra mente también, pero ella intenta.
Si se diera cuenta también de todo lo que hemos evolucionado a partir de tener estos lunes.
Muy poco. Un pasito.
Sí,
un
pasito. En nosotros es un montón.
Un salvo pasito cada dos meses. Sí, no, el de Damián Zárate, que como bien dijo Celia, es una mente pura, es un cerebro puro.
Puro.
Desde hace 50.000 años, cuando comenzó la evolución del cerebro humano,
el
Damián Zárate
cerebro.
No lo sabe.
No.
Y es el mismo cerebro muchos años después.
Entiendo, entiendo, sí. Él todavía ve un hormiguero y quiere meter un palito con miel y sacar hormigas y comerlas.
Él cuando dice voy a trabajar sale una cachiporra en la mano.
Lo tiene que vestir Mariel.
Sí, lo tiene que vestir Mariel porque si no se pone como los picapiedras. Se pone la ropita así cruzada y...
Pobre, hace el gesto.
En bolitas abajo.
Ah, sí. Como Dios lo bajó del árbol, dicen en la casa de No, como lo trajo al mundo.
Estamos comunicados con nuestra psicóloga de cabecera, nuestra amiga Celia Antonini. Celia, buen día.
Hola, buen día. Me estoy riendo.
Se ríe, Celia.
¿Cómo están? Buen día. Buen día a la mesa.
Muy bien. Reíte con nosotros porque después te tocan todos esos pacientes, ¿viste? Complicado, Celia. Y empezás. Ya decís otra vez esté acá.
Ya cuando hay que estar en el medio, ¿viste? El humor queda relegado a un segundo plano.
Sí. No, no es así.
Vamos. Esto no me lo va a poder responder. No lo puede responder.
Yo creo que va a poder responder cualquier cosa porque está formada para esto.
¿Alguna vez te pasó, Celia, que llegó un paciente y dijiste... Es imposible de arreglar esa cabeza.
Bueno, si es imposible, se lo digo al paciente.
¿Sí?
Sí, 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 totalmente. Bueno, hay, a ver, pongámonos de acuerdo. Hay cosas que se pueden modificar en la vida de todos. Hay conductas que podemos modificar, pensamientos, emociones. Pero hay otras cosas que no, que tienen que ver con la personalidad, con el estilo que uno tiene. Hay cosas que no se modifican. Yo siempre les dejo muy en claro eso. Que sí pueden cambiar y que sí se pueden modificar y que no.
No es el tema que vamos a meternos hoy, pero hacemos un minuto de esto. Ese es un gran punto para las parejas y para los padres y para los hijos y para la gente que entienda que así hay es. Ciertas personalidades que puedes hacer todos los intentos, puedes hacer todo lo que se te ocurra que no va a cambiar. Porque está conmigo, yo lo voy a cambiar. No va a cambiar.
Claro.
No tiene por qué cambiar. No quiere cambiar. Y seguramente su estructura mental, física, haga que no se le ocurra cambiar. Entonces, no pierdan el tiempo en tratar de cambiar a la gente. Yo les recomendaría, con toda la humildad del mundo, mírense ustedes y traten de cambiar cosas ustedes, no al otro.
No, pero hay un motivo por el cual, eso lo podemos hablar otro lunes.
Ay,
pero...
me encanta, porque siempre son temáticas que... Sos una mamushka de problemas.
Nos da contenido, además.
Una mamushka de quilombos mentales, vos.
Nos da contenido futuro, está muy bien.
No, no, lo que tenemos que hablar es, cuando uno quiere cambiar al otro, porque algo no le gusta del otro, por supuesto, no entiende que cambiar es muy difícil, cambiar no es fácil. Y uno cambia solamente, mira, tengo 40 años de profesión y esto lo puedo avalar por la experiencia que tengo. Uno cambia solamente cuando la forma de ser de uno le genera mucho costo emocional o le va muy mal en la vida y no tiene otra alternativa que cambiarlo. Nadie cambia por deporte, nadie cambia porque tenga ganas. La gente cambiar porque es muy costoso cambiar. Porque automáticamente nos salen las conductas anteriores. Entonces, modificar algo cuesta mucho. Por lo cual, cuando uno quiere cambiar al otro, es pedirle al otro que quiera hacer algo que el otro no quiere. Por lo cual, es absoluta y totalmente imposible que alguien cambie por el otro.
¿Es más fácil que una persona cambie o modifique cosas después de una situación fuerte, intensa, trágica, casi límite?
Si esa situación la utiliza para, o sea, la toma en cuenta, la toma como experiencia, sí, si no, no te sirve para nada. O sea, pasás una situación límite, pasás una situación muy difícil, ¿y qué haces con eso? Absolutamente nada.
Claro.
Nos metemos en la temática del día, Celia, lo hablamos la semana pasada entre nosotros, que tiene que ver con los haters, tiene que ver con que a mí me sorprende mucho, soy alguien que nunca comenta algo en un posteo salvo que la persona sea muy amiga mía o que felicite por una situación. O sea, por el Manu. Poner que somos amigos, poner que yo no conozco a Manu. Y no sé, me sigue en las redes, lo seguí y veo que se recibió de algo, felicitaciones.
Manu, claro.
Tuvo un hijo, qué lindo, felicitaciones, qué lindo se ve. No se me ocurre nunca, y no lo hice nunca, y por mi estructura mental, que eso de verdad no lo quiero cambiar, no se me ocurre en un posteo decirle, no estoy de acuerdo con vos, no pienso como, no me gusta lo que... No lo hago directamente. Agarro, lo elimino, no lo miro. Y el otro
pero
día
para, ¿eso es ser hater o eso es no estar de acuerdo con algo? Esto es una duda que yo tengo, te estoy preguntando a vos.
Y ahí es donde yo el otro día decía, las personas creo, y me puedo estar totalmente equivocado, sienten como una obligación que tienen que opinar en los posteos de cualquier persona sin conocer la realidad de la persona, por qué vos posteaste eso, por qué pusiste eso, porque por ahí un día pensás una cosa y me parece buenísima que al otro día pienses otra porque tiene que ver con me di cuenta que estaba equivocado o puedo cambiar de opinión, hay cierta evolución mental que hace que pienses que un día te guste algo y al otro día no te gusta nada. Salvo Damián Zárate, que hace 50.000 años le gusta todo lo mismo.
Lo mismo.
Otros seres son totalmente diferentes. Y yo le decía a Nabila, que hoy no está, que Nabila dice, bueno, pero y Damián también dijo eso parecido, que cuando uno está en las redes sociales abre una puerta que la gente pueda comentar. Yo dije, mirá, yo puedo dejar la puerta de mi casa abierta y eso no quiere decir que entres a mi casa. Yo sé que el ejemplo es bastante extremo, pero no necesariamente porque vos postees algo, la gente tiene la obligación de opinar en tu posteo, y mucho menos cuando ese posteo es agraviarte o criticarte, porque no saben lo que te está pasando a vos en ese momento. Si esa cantidad, son 40 personas puteándote por algo que es normal que para vos, no te pega muy fuerte a vos en la cabeza y te genera algo peor, porque el tipo te puteó, te dijo, eso es un nabo.
Eso es hate.
Claro, y se va a su casa.
El insulto es hate.
A hacer su vida y vos te quedaste con 50.000 personas que te están puteando porque se les ocurrió. Vos no pediste que te respondieran algo.
La verdad es que siempre existió esto. Sin redes también existía. ¿Cómo existía? La gente criticaba, miraba la televisión y criticaba y decía, viste qué gordo que está, viste qué tarado que es. Ese es un estúpido. La gente siempre, algunas personas, no todas, porque como vos bien decís, hay mucha gente que no lo hace, ante el éxito del otro, ante la exposición del otro, ante los logros del otro, le genera un cierto malestar. ¿Por qué? Porque muestran el fracaso propio.
Muestran las sombras propias.
Claro, muestra el fracaso. Yo vi a una persona exitosa, cualquiera, en cualquier ámbito, en el que a mí me hubiera gustado o le envidio algo al otro, el dinero que tiene, la pinta que tiene, no sé, la labia que tiene, no importa qué. Hay dos... A ver, cuando vos ves a alguien que tiene éxito o que hace algo bien, te pueden pasar dos cosas. O decir, qué bueno lo que hace, cómo puedo hacer yo si, en el caso de que quiera, lograr lo mismo, suponete un cantante... o una cantante, y yo miro y digo, qué bien que canta, qué lindo que canta, ¿qué tengo que hacer yo para lograr eso? Esa persona me sirve de norte, me sirve
de inspiración. Si ella
lo pudo, exactamente, si ella lo pudo hacer, a lo mejor yo, si me esmero, también lo logro, y si no lo logro, por lo menos lo intenté y no me quedo con las ganas. Esa es una postura, ante alguien que tiene lo que para uno es el éxito, o lo que uno desea, se compró un auto muy caro, que yo lo quiero, hace un montón que estoy ahorrando y no puedo llegar, y digo, ¿qué tengo que hacer para lograr lo mismo que logró ese? Esa es una inspiración. El otro es el odio, la frustración, el resentimiento y la bronca que me genera que el otro tenga algo que yo no tengo. Yo soy una don nadie y el otro es alguien. Alguien dentro de la sociedad, distinguido por lo que sea, por bueno, por malo, por político, por deportista, por artista, por lo que sea. Entonces, ahí uno descarga la frustración que tiene propia y se vuelve agresivo y hostil. Y como vos bien decís, del otro lado, o sea, quien recibe esa agresión tiene otro problema distinto al que la larga, al que la desagota su bronca y le dice, y lo putea, le dice de todo, o sea, lo maltrata. Es una agresión pero sacándose la propia frustración. Se sienten que no son nada y son envidiosos, esto es envidia a lo que el otro tiene o a lo que el otro representa y que yo soy Silvia 48, no tengo nada. Eso por un lado. El que recibe esta agresión le pasan cosas distintas. De hecho, grandes artistas han cerrado sus redes porque se han enfermado.
Interesante lo de Celia. Sí. Iba a decir que estábamos hablando mucho de las redes, pero Celia lo lleva un poco más atrás. Quería saber si era otro registro de hateo implícito cuando vos llegás a una reunión familiar, ves a esa tía 4 veces al año y le dice a...
Aumentaste de peso.
O aumentaste de peso o... ¿para cuándo? ¿Para cuándo vas a tener? ¿No? ¿Eso es hateo o es otra cosa?
No.
Esa es una tía pesada, básicamente es una tía pesada.
Claro, sí, no, eso no es hateo, porque, a ver, el odiador no lo hace frente al otro, lo hace por detrás del otro.
Ah, okay.
La mayoría de la gente critica, pero cuando esas mismas personas famosas o exitosas van por la calle, no le dicen todo lo que le dicen en las redes. Salvo políticos, que ha habido casos que le han hecho scratches a políticos en algún momento, a la gente no le hacen eso. O sea, se sienta en un restaurante un famoso y no se le acercan a putearlo, a decirle todo lo que le dicen en las redes.
No, y además, entonces, el otro día decíamos que por más que, obviamente vos mirás y hay perfiles que tienen 2 fotos, sigue a 24 y lo siguen 2, decís, bueno, ¿cómo llegaste a mí? O sea, no tengo ningún motivo en la vida para que llegues a mí, pero hay gente que sí, que tiene un perfil, que está bien, sigue a 500, lo siguen 2.500, tiene 800 fotos, pero no importa, está lejos de vos. No importa si yo vivo en Villa Ballester como vivo y el otro está en Olivos al lado. Para mí es lo mismo porque está lejos en la distancia de la puteada. Estás en un celular y otro está en un celular. Entonces te da cierto anonimato aunque no seas anónimo.
No, ¿en qué sentido? No termino de entender lo que querés decir.
Que a veces hay muchos posteos donde el que te está puteando, el que te hatea, es alguien que ve que tiene 2 fotos, que es un perfil que inventó para tirar tiros y que no es la persona.
Igual.
Claro, pero hay muchas veces que sí lo hace con su propio perfil y hay muchos que te dicen, bueno, pero mirá, este no es anónimo. Sí, pero está atrás de un celular, por ahí no me lo cruzo nunca en mi vida, vive en el Chaco, yo vivo en Buenos Aires, para mí es lo mismo.
Sí. Exactamente, bueno, es lo que yo te decía, inclusive si te lo cruzas el otro es capaz de no decirte nada, lo más probable es que no te diga nada, porque una cosa es muy fácil putear a través de un celular y no es fácil hacerlo en persona, es muy fácil, te da la posibilidad de decir el anonimato, entonces en el anonimato yo digo lo que pienso, sin filtro, no me importa lo que le genera al otro, cero empatía, al contrario, lo que quiero es destruirlo al otro. Es mandarle y enviarle toda mi frustración, toda mi bronca y todo el resentimiento que tengo por no lograr en la vida las cosas que quiero. Es así de simple. No hay ningún hater que tenga la vida resuelta ni que se sienta bien consigo mismo.
No, y tampoco hay alguien que tenga, qué sé yo, los abdominales marcados que también sean un sinónimo de felicidad. Digo, en los dos sentidos las redes sociales son muy primitivas y también permiten quizás no indagar que hay atrás de ese coso y tampoco indagar que hay atrás del hate. Mi pregunta es, Celia, ¿qué haces? Manu te saluda primero.
Hola, Manu.
¿Todo bien? ¿Hay consultas en el consultorio sobre modificaciones de hábitos, conductas? ¿Cómo les pega a la gente la operatoria de las redes sociales? En parejas, bueno, me parece que mi ex tal cosa. ¿Cómo funcionan las redes sociales en el consultorio?
¿Por qué te likeó este?
¿Por qué te likeó?
O sea, una
pavada. O mi hijo está 8 horas viendo, o se angustió porque le dijeron tal cosa, o no lo metieron en un grupo.
Bueno, yo tengo quizás la suerte de tener en el consultorio gente muy exitosa y famosa, porque trabajo en los medios, entonces tengo mucha gente de los medios. Esa gente lo padece, porque los odiadores seriales y todo lo que dicen genera un dolor en la persona que lo recibe. No importa si la persona es anónima, pero la puteada y la descalificación generan un dolor a las personas. Entonces, hay que tratar de evitar ver los comentarios de las redes, porque le impactan a todos. En mayor o en menor medida, esto tiene que ver, esto es científico, cuando a uno lo desacreditan, o sea, el desprestigio, el desapruebo, el rechazo al otro, encienden en el cerebro el mismo circuito del dolor físico. Entonces, cuando a uno lo desprecian o lo descalifican o lo desaprueban, a uno eso le duele. Le duele más o le duele menos, depende de la personalidad que tenga, pero no le es indiferente.
Vos decís que, por ejemplo, un tipo como Jorge Rial no lo es. Porque estoy pensando en tipos que son bravos, Babi Checopar, Jorge Rial, tipos con mucho carácter. En su momento La Nata, o Lali Espósito. ¿No? ¿A cuál es la persona que más lo puede...? A veces uno los ve como que son bastante enteros o que están aliment viven. De,
no,
de
yo creo que le duele a full también. Le duele a full también.
Conocen el juego,
sí.
Saben que de 10.000 comentarios, a lo mejor 5.000 son... son agresivos, conocen el juego, no leen mucho las redes, directamente no las leen, y saben que generan esto. Ellos lo toman como algo positivo, porque si yo largo una pregunta o hago un comentario donde la mitad de la gente me va a putear y la otra mitad me va a aceptar, está esta cosa de la discusión entre unos y otros y en la misma red, que eso aumenta los seguidores. O sea, también son generadores de conflicto a veces, con frases o cosas que dicen esto va a tocarle a la gente y la gente se empieza a pelear en las redes. No sé si lo habrán visto, pero mal. Se pelean unos contra otros. O sea, uno putean al otro, el otro le dice otra cosa. Entonces ellos conocen el juego, pero no les es indiferente. Conocen el juego, pero a nadie les es indiferente.
De hecho,
no,
fíjate que muchos de esos personajes hacen posteos... sabiendo que del otro lado van a reaccionar mal y es esa búsqueda, pero después claro. Cuando hacen otro tipo de posteo que no está esa búsqueda, vos dejaste caliente a 5.000 claro, que le hiciste putear hace 2 días. Entonces, ahí es donde bajan un poquito la guardia y se negaré a poner...
Está con tu novia en el de vacaciones.
Con mi nieto jugando a la pelota. Cornudo.
Claro.
El coletazo de la que me hiciste calentar hace 2 días.
Están esperando, claro.
Sí. Bueno, pero... les molesta, les duele, o sea, conocen, les duele menos, por eso te digo, a todo el mundo le molesta, no hay nadie que sea indiferente, salvo que sea un psicópata. De las personas que me nombraste no son psicópatas, así que, pero si es un psicópata no tiene ningún problema en que le digan lo que le digan, pero si no, al común de la gente, a todos nos molesta y nos impacta de alguna manera negativa un comentario agresivo. Eso no, nadie es indiferente a eso.
Celia, ¿qué recomendación para los que tienen redes sociales? Bueno, casi todos tenemos redes sociales. Conozco muy poca gente que no la tiene. Y a veces los envidio porque me encantaría... trabajo de lo que trabajo y no puedo. El día que lo hice casi me pegan 2 cachetazos para que la vuelva a abrir en el laburo. Pero entramos por ahí en un ritmo que para nosotros es medio difícil cerrar las redes porque tienen que ver con nuestro trabajo. Pero hay gente que sí puede hacerlo. ¿Qué recomendación le das vos cuando ya sienten que hay algo en las redes que lo está lastimando o están usando mucho tiempo, pierden mucho tiempo de su vida, se enfrascan en TikTok, en mirar Instagram, les hace mal por ahí que no pueden conseguir cosas ellos por motivo que sea y ven que enfrente hay otro que lo está consiguiendo? O sea, la red social se empieza a hacer mal de verdad.
Bueno, primero poner las redes en privado, no públicas, salvo los que trabajamos, como vos bien decís, en medios que tenemos que tenerla pública, pero primero ponerla en privado, o sea, uno elige con quién comparte su vida, no tiene por qué estar expuesto a otros. El tema es los comentarios que uno hace, si hace, en por ejemplo, en Twitter, en X, ahí sabe que el juego es... parece una batalla de todos contra todos. Un comentario ahí va a tener más haters que otra cosa. Pero porque la red es así. Entonces, si uno va a buscar un lugar donde sufrir, puede ir a X sin ningún problema. Lo va a encontrar. Y segundo, esto que vos decís es otra cosa. Uno encuentra en estar mirando las redes sociales, sea Instagram, sea TikTok, lo que encuentra es unas ciertas mini dosis de dopamina rápida, o sea, lo que le da es un placer rápido, es la vía rápida de la dopamina. ¿Vos querés sentirte bien? Bueno, te pones a ver algo que, como bien decís, también te puede hacer sentir mal, depende de lo que estés mirando, o depende de cómo te estás comparando, pero si vos ves video de gatitos o de perritos, el algoritmo te manda a todos gatitos y perritos,
sí,
y la pasas.
Sí, sí, no, también es cierto, Celia, que hay una responsabilidad de quien hace uso de su propia red. No, yo, por ejemplo, si yo el día si yo llego a tener 100.000 seguidores, lo más probable es que publique menos cantidad de fotos de yo con mi hija en una pileta en verano. Porque, obvio. Primero, porque no quiero que vean a mi familia, no quiero que... Y además, por ejemplo, yo veo tus redes, Celia Antonini, o veo la de la chica, la periodista astronómica, la chica del espacio, vos vas a ver que en su red social únicamente utilizan recortes laborales.
Profesionales, sí.
Profesionales. Entonces también hay ahí como un juego y hay algo esperable de lo que yo puedo llegar a leer en tus redes o en la de la chica. No así en lo de tipos que son quizás más complicados, mucho más públicos, que tienen 1 millón de seguidores, como volviendo a los ejemplos que te había puesto antes. También hay una falta de cuidado o buscar una manera de abrir una red alternativa para no exponer al tener... Porque un seguidor es un NN. Es alguien que no sabes quién es, ¿no? Es alguien que, más allá de lo que dice Pablo, de una persona que tiene 2 fotos y 10 seguidores, un seguidor es alguien que te va a ver tu casa, dónde vivís, dónde te movés, dónde laburás. O sea, hay que ser cuidadoso también de los dos lados.
Exactamente, tal cual lo decís. O sea, uno puede restringir los agravios de los demás si la hace privada. Pero como vos bien decís, si uno expone su vida privada, una persona con cierta exposición pública corre muchísimos riesgos. Pero no a ver, con el odio, porque lo que te tiran son baldes de odio.
Sí, claro, yo entonces, pensaba en Acardi y Nico Vázquez. Ellos salen a las redes a decir, nos divorciamos. Obvio que le iban a decir cornudo. Era obvio, como Wanda y Cardi, y lamentablemente el 99,9% piensan, lo engañoso es un cornudo. Si el tipo lo hubiese hecho privado para su familia, también... Digo, ¿cuánta responsabilidad hay de la gente que manifiesta esa problemática
y que se abre igual,
y que después no se los banca?
Ahí pasa otra cosa. Primero, es una pareja muy querida del medio, sí. Nico y... ¿Cómo se llama ella?
Jimena Acardi.
Sí, es una pareja muy querida. Esta gente, que además tiene 18 años de pareja, no van a estar nunca en el anonimato. Si se hubiesen separado... privadamente, algún periodista, algún obvio. Compañero de teatro se entera, lo dice y va a pasar lo mismo. La gente opina de la vida de los demás, se mete en la vida de los demás, como se metió siempre. Lo que pasa es que antes no llegaba. Vos tenías que un artista, qué sé yo, una Moria Kazán, tenían que, para ir a aplaudirla, tenías que ir a verla a la salida del teatro. Claro. Si no, no la veías en ningún lado. Claro. Hoy sabés si nadó 1 hora en su casa antes de salir a trabajar. Entonces, cosa que hace regularmente ella, que es nadar en el verano y hacer ejercicio físico. Hoy entras en la vida de ella, te la pongo a Moria como a cualquiera, ¿no? Pero antes tenías que ir a buscar al famoso, al exitoso, lo tenías que ir a buscar a la salida del teatro, a la salida de un canal, para pedirle un autógrafo, para saber algo de la vida del otro. Hoy la misma gente, las mismas personas te lo muestran y están expuestas, obviamente, a esta envidia y a este odio de aquellos que no han logrado cosas que otros sí.
Y después tengan cuidado con los chicos, con las redes sociales, porque más
eso
allá...
Eso sí, por favor, sí. No, pero eso para todos, ¿sí? Sí, sí. Sean conocidos o no sean conocidos, la información familiar de dónde están, de qué están haciendo, de cuándo se van de vacaciones y de al colegio que van los chicos, eso no debería estar. Esa información no debería estar a la mano de cualquiera.
Celia, ¿dónde te puede encontrar la gente? Obviamente para ver, conocer.
No, para mandar, para decirme cosas lindas.
Siempre.
Bueno, en Instagram, Celia_Antonini.
Un beso grande, te queremos, Celia. Y bueno, sabés que acá por lo menos tenés mentes que nunca vas a domesticar.
Sí, no, pero es un desafío. Vas a ver que inclusive a Damián Zárate algo lo vamos a hacer cambiar.
Lo dijo,
la café de año. Corte, me
llevo un semestre. Celia, estás en su plan. Un beso grande, gracias.
Igualmente, buena semana.
Chau, chau.
Amnesia. Nacional Rock. Nuestro rock. Nacional Rock. 93.7.